Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, para escuchar este programa en vivo, en el momento que se estrena, y la otra posibilidad que muchos utilizan de escuchar el programa cuando pueden, entrando en el sitio web de la emisora, buscando el día puntualmente. No lo pude escuchar ayer. Y sino también a través del canal de Spotify, que es un camino también utilizado, en tanto no solo se puede volver a escuchar, tomar nota, recoger algún dato de algún correo electrónico, algún teléfono, alguna cosa que se diga, o un nombre de alguna persona. Y eso también es bueno, porque uno lo hace cuando quiere y cuando puede, desde el teléfono, desde la computadora. Bueno, las posibilidades que nos presenta la tecnología, que bien sabemos que en la dosis justa está buenísimo, ¿no? Nos facilita muchísimas cosas. A veces nos favorece cosas que no son buenas, como el exceso de trabajo, ¿no? Para los que podemos llegar a trabajar con el teléfono en la mano, de muchas maneras, ¿no? Bueno, puede ser algo que, confieso, bueno, también en primera persona, he pagado las consecuencias más de una vez, de no poner límites a las cosas que uno hace. Justamente por eso, también los tiempos son muy distintos y en algunos casos la dificultad está en saber que uno puede intervenir en algo y que puede hacer algo bueno a través de eso. Hablaba el otro día con una persona, como muchas veces me ha pasado, con respecto a la dedicación. Bueno, como algunos saben, yo he tenido hace muy poquito, el primero de mes, el primer día de febrero, yo tuve un infarto en la noche entre el 31. Bueno, el infarto, digamos que fue el 31, no fue el 1. El 1 fue el día de parte de la solución. Pero, bueno, fue una situación muy crítica. Y entonces esto ha motivado charlas con muchas personas con respecto a, bueno, cómo se llega a esto. Los problemas cardiovasculares están a la orden del día, por el ritmo de vida, por la alimentación, por la vida sedentaria, por excesos, por la falta de descanso, por el estrés, eso tan mencionado desde hace décadas, y que, bueno, como bien se sabe, el estrés necesita, o por ponernos todos, necesitamos una pequeña cuota de estrés, que sería como la electricidad para mantenerse preparado, listo. Pero que esto termina por ser algo contraproducente, porque es un grado de alerta constante que altera todo, ¿no? Uno no duerme bien, se sabe que si uno duerme poco y encima tenso, ese descanso va a servir de poco, que uno puede tener problemas gástricos, acidez, bueno, todas las cosas que tengan que ver con el sistema digestivo, que todo el día puede ser complejo, que uno asume más riesgos precisamente por hacer esto. Los consejos en líneas generales se conocen, lo dicen los médicos en consultorio, lo dicen los médicos o especialistas diversos en la tele, en la radio, se habla mucho de esto. Pero lo importante será considerar que la tecnología termina, la tecnología, digo, y las redes sociales, y lo que pasa con los sitios web, y la novedad y la noticia, es lo que termina a veces, muchas veces dependerá del trabajo de cada uno, como digamos, exagerando la nota con respecto a esto de la cantidad de horas que uno dedica a ocupaciones, trabajo u otras cosas. Y lo que nos dicen los médicos, me lo están diciendo a mí ahora, pero digamos, lo dicen los médicos hace mucho tiempo, es encontrar la dosis para esto, tratarse bien. Indudablemente mi caso particular, del cual, gracias a Dios, y a los médicos, todo se va encaminando y tal vez en un tiempo muy breve pueda hacer la actividad a pleno, ¿no? Pero que, bueno, este segundo llamado de atención hará que uno ponga un poco más de observancia de algunas cosas y, bueno, asuma que no se puede hacer algo bueno en la vida si uno no está entero, ¿no? Entero en el sentido de salud, cuidado, ¿no? De la alimentación, de la vida, de alguna actividad deportiva regular, sostenida, de cosa buena, de noticia buena y no tanto de noticia mala. Lo que pasa es que, claro, y ya ahí nos metemos un poquito en el programa, la Argentina no nos regala noticias buenas, alentadoras, a diario, más bien todo lo contrario. Nada nuevo, por cierto, ¿no? Bien sabemos que los informativos, los de la tele, los del mediodía, los servicios, los canales que son pura noticia, o los informativos o programas periodísticos de actualidad a la noche, y la radio, de alguna manera siempre están haciendo pie en eso que no funciona, en eso que falla, en la corrupción. La corrupción va a ser uno de los temas con relación a alguna persona de la cual vamos a hablar, pero digamos, hay mucho dando vueltas que no responde a lo bueno que tal vez uno se entera. ¿Nos pasan cosas buenas? Por supuesto, nos pasan muchas cosas buenas, pero no forman parte de el hablar cotidiano. Uno lo puede hablar con un vecino, con un ocasional compañero de cola de en algún lugar donde uno va, ¿no? Para mientras uno está esperando. Se da y uno puede conversar de cosas buenas y se puede enterar incluso de muchas cosas buenas, pero mayormente eso queda casi como en la privacidad. Frente a este escenario tan complejo, donde estamos rodeados de malas noticias, de cosas que no funcionan, de corrupción, de gente que da la palabra y la traiciona, ¿no? Y traiciona a los demás, de los cuentapropistas, de los egoístas, aquel que uno confía, pero la verdad que Me devuelve egoísmo, ¿no? O menosprecio, o bueno, todas las cosas que nos pasan a las personas comunes y corrientes en los tiempos desde siempre, ¿no? Porque tiene que ver con la naturaleza humana. La gente se porta mal, se equivoca, a veces hay ocasión de ver los cambios para bien y muchas veces uno dice, hay alguien que se ha pasado la vida, por lo menos de los parámetros del buen gusto, la decencia y la honestidad en la vereda enfrente. Pero frente a todo eso nos compete a nosotros, las personas comunes y corrientes, vuelvo a decir lo mismo, tomar el toro por las astas y decir, bueno, yo no puedo cambiar lo que está haciendo, no sé, el gobierno nacional, o no puedo hacer que cambie la política de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o cosas por el estilo. No puedo. No está en mí, yo puedo conversar del tema, puedo mirar las noticias, pero la verdad es que yo no puedo hacer nada. Me podría sumar una marcha, me podría sumar a alguna actividad, firmar una solicitada, una de los vecinos, ¿no? Nos podemos juntar para muchas cosas y eso por sí mismo es bueno. Es lo que yo muchas veces menciono, que frente a lo malo que sucede, sucede lo bueno, es la consecuencia. Alguien tiene hambre y hay otra gente que da de comer. Hay gente que tiene necesidad de solucionar un tema de salud. Bueno, hay mucha gente que trabaja para acercar soluciones solidariamente a eso. Hay deserción escolar, hay alguien que toma la iniciativa porque le importa la educación y trabaja socialmente en barrios vulnerables. Hay una mujer abusada, en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, piensa en abortar. Hay gente dispuesta a ayudarle. Y todas esas son las buenas noticias, consecuencia de una mala. Si no sucediera el hambre, si no sucediera el abuso, la violencia, el abandono, ¿no? Y la pobreza, si no sucediera eso, perderíamos las buenas noticias. Entonces es un tema complicado. No nos gustan las buenas noticias, debemos llegar antes, mucho antes. Debiéramos hacer lo posible para que alguien no llegue a esa situación. Pero la verdad es que sucede. Entonces, en las manos tenemos muchas cosas para hacer. Hoy vamos a conversar con una persona que, como es un tema que ya habíamos hablado, con la doctora Débora Ranieri con respecto al tema de la ideología de género en las escuelas. O sea, vuelvo a mencionar, la mala noticia es la ideología, la perversa ideología que rechaza a la naturaleza, a la armonía de la naturaleza y pretende imponer una mirada, la sexualización de los niños y una mirada perversa donde se le puede llegar a decir a cualquier persona, un niño primero, el daño es mayor, que en una de esas, bueno, es varoncito, pero si quiere puede elegir ser mujercita. Y que puede ir y volver, y que se puede enamorar el día de mañana de una chica, de un chico o de cualquier cosa. Bueno, todo eso responde a la ideología, que indudablemente la ideología de género, o degenerada, como dicen algunos, esa es la mala noticia. La buena noticia es que es lo que podemos hacer nosotros frente a eso. Esa es la mejor parte de todo. La ideología es un desastre en ese sentido. No todo es ideología, está claro. Pero hay un acto de maldad sostenido desde el Estado. Pasó en la Argentina, pasa en muchos lados. Y fuera del Estado están las empresas y están los medios de comunicación. Y hay mucha gente que transita esto de la ideología. Pero hoy vamos a conversar con alguien que forma parte de un montón de gente que está trabajando para evitar que a los chicos se les haga daño con la ideología de género, con las perversiones, con la sexualización, ¿sí? con anticipar cosas que a un chico no puede ni siquiera comprender, ¿sí? Que le son extrañas y que se las quieren imponer. Se ha frenado un poco, pero hay mucho por hacer todavía. Así que bienvenida a esa buena noticia de actuar en comunidad.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Pablo Martínez Cariñano, que es abogado, especialista en temas de seguridad vial, puso en X, la red social que se llamaba Twitter, una descripción, unos cuatro renglones que la verdad que son realmente contundentes. Una descripción de algo que sucede a diario. Se desfiguró la cara contra el parabrisas, volcó, salió despedido y se mató contra el asfalto. El bebé iba en brazos y cuando chocaron se rompió el cráneo contra la puerta. Historias que se evitan con el cinturón y el huevito. La culpa es nuestra, no de Dios ni de la mala suerte. Lo puso Pablo Martínez Cariñano y nuestra reconocida Vivian Perrone lo compartió. Esto es una descripción de algo que hace, digamos, a lo cotidiano. Gente que anda, digamos, de una manera imprudente en todo momento, ¿no? En las maniobras, en todo lo que fue. Pero me detengo con respecto al tema de los chicos en los autos. Siempre me acuerdo, creo que lo he mencionado más de una vez aquí, el comentario de un médico, el de San Isidro, que tenía una especial preocupación por el tema del viaje de los bebés y de los chicos en los autos, que insistía muchísimo en esto de que las madres con sus hijitos tienen que estar en el asiento trasero y que la situación ideal es que la sillita, o huevito, como le llamen, pero es la silla, digamos, el lugar en donde tiene que ir un menor de edad, sujeto en el auto, ¿no? Es el mejor obsequio que uno le puede llegar a hacer a alguien que acaba de parir, que tiene un hijo. La sillita, lo que fuera, pero sobre todo el consejo permanente de esto, porque ¿a qué peso llega un bebé frente al impacto de un auto chocando a muy poca velocidad? Es absolutamente imposible retener al bebé si uno lo lleva en brazos en un momento de impacto. Chocando más o menos a 40, 50 kilómetros por hora, que no es poco, por supuesto, teniendo un impacto importante frente a un auto, muchísimo más si es algo fijo, el bebé sale despedido o como en este caso, se rompe la cabeza contra el tablero o lo que pueda hacer que esté adelante. Los brazos de su madre o de una persona adulta no lo pueden sujetar chocando a esa velocidad. O sea, no hay manera. Es una de las... Ni hablar de si depende un chico más grande puede salir volando por el parabrisas, pasando por entre medio de las cabezas de los adultos que puedan estar sentados adelante. O sea, no es un tema lindo de imaginar, pero la verdad es que el chico que no está sentado, el adulto se puede romper todo contra la butaca de adelante, pero el chico sale volando. Como sale volando cualquier objeto que pueda estar en el asiento de atrás y hasta incluso provocarle daño al conductor. Un maletín, un objeto cualquiera, una linterna, puede salir volando y los daños pueden ser muy severos. Entonces mínimamente es eso, ¿no? El caso de los chicos es completamente previsible. El destino, o sea, lo que puede terminar, en lo que puede terminar un chico en un choque, incluso a baja velocidad, es muy grave. Es una causante notable de discapacidad. Así que esto está bueno, conversar, invertir en eso, por lo menos hablar y encontrar la manera de que alguien tome conciencia, pedir prestado, ¿no? La sillita, lo que sea. Pero es más importante que una batita o que cualquier otra cosa que uno le puede llegar a regalar a un bebé.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Seguramente para muchos es un tema conocido, para algunos es un tema, bueno, que sí se escucha nombrar, pero que tal vez no se conoce en demasía. Lo cierto está en que hace mucho tiempo, muchos años, que se advierte sobre lo nocivo que es la ideología de género. Algunos cuestionan si esto no es una ideología, dicen los que de alguna manera están del lado partidario. Pero lo cierto está en que hay mucha gente que se ha alertado con, sobre todo, esto que es tan peligroso, que es insertarle a los más chicos, por supuesto por ellos más indefensos, estos conceptos que alejan la naturaleza de la, bueno, de la propia realidad. De alguna manera dicen que todo es opinable, todo es una construcción cultural, todo es lo que seguramente muchos han escuchado de alguna manera, y algunos seguramente lo han naturalizado al punto que no pueden distinguir qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Bueno, esto ha motivado hace mucho tiempo que mucha gente se ha ocupado de tratar de llevar claridad a la comunidad de diferentes maneras. Ha habido charlas, ha habido publicaciones, conferencias. Y lo que es muy bueno es pensar que más allá de los dichos, más allá de las declaraciones, existe la posibilidad de saber cómo defenderse frente a este avasallamiento, principalmente en el ámbito educativo. Graciela Spinelli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Y bueno, y a toda la audiencia, los saludo. Muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, contame qué es lo que ha ido sucediendo entre gente preocupada por este tema y particularmente en el tema educativo.
Bueno, básicamente los padres nos hemos agrupado, hemos decidido proteger a nuestros hijos, como bien decías, de este avasallamiento de la ideología de género que ha entrado como si fuera un caballo de Troya a través de la ESI, como decimos siempre, una bien intencionada ley de educación sexual, pero que ha sido permeable a estas ideologías, que no se basan, o sea, ideología ni en la ciencia ni en la biología, y nosotros defendemos esta educación para la salud, para la educación sexual, siempre desde el punto de vista de la ciencia y de la biología.
Tal cual. Ha habido comentarios sobre, por lo menos yo he escuchado comentarios sobre que la ESI, tal como se planteó, no tiene cosas malas, pero que la implementación, es decir, la puesta en práctica de esto, es lo que abre la, digamos, la, sí, la abre fisuras para que empiecen, sí, a pasar estas cosas.
Claro, no sería la primera vez que la implementación o la interpretación que se haga de una ley puede ser finalmente perjudicial para un sector de la población o para, sí, o para toda su, la sociedad en su conjunto, porque esto, si bien involucra a los chicos son el futuro de la Argentina, así que cuando hablamos de esto hablamos de una cuestión del país entero, de Estado, ¿no? No sucede en una escuela, estamos hablando de todas las escuelas del país y no hablamos de una edad determinada, hablamos de jardín infantes en adelante, sí, con libros que claramente exponen a los chicos a una sexualización temprana, libros y material, ¿eh? Acá no hay un libro en particular, como decimos siempre, no se trata de cancelar un libro o de ponernos como a mirar si esto es o no, cuando se habló especialmente de los libros de Provincia de Buenos Aires, sí, y de algunos títulos en particular, en realidad en ese caso no teníamos un problema con los libros, sino con si es un material apropiado para leer en la escuela y si es acorde a la edad de los chicos. Pero también tenemos todo tipo de material didáctico. Es muy claro que hay una sexualización temprana de los chicos y una atribución que se toma al colegio o el Estado a través de la escuela de temas que quizás muchos deberían conversarse en casa y devolverle a las familias el derecho de educar en estas cuestiones según sus valores, ¿no? Sí. En libertad, justamente en libertad.
Tal cual. En líneas generales, ¿el camino bueno sería derogar la ESI? ¿Cuál sería, digamos, la forma ideal, entre comillas? ¿Sacamos ese marco?
Es que ahí ya cada uno va a tener su punto de vista. Ajá. En cuanto a Padres Unidos, lo que conformamos este movimiento, lo que sabemos es lo que no queremos. Pero no sabemos bien cómo debería ser tampoco, claro, porque ¿se entiende a lo que voy?
Sí, sí.
Sí, porque si vos me lo preguntás a mí, en una mi opinión personal te puedo dar, yo creo que sí que habría que replantearla y si realmente se podría llamar de otra manera o educación para la salud y a partir de qué edad, sí, pero devolverle a la familia, digamos, el derecho de educar la sexualidad a sus hijos, ¿no? Me parece que es ahí, en todo caso, hacer charlas para los padres, capacitaciones, todo eso sí, pero que cada uno recupere ese derecho.
Sí, sí, ese protagonismo.
Esa es mi opinión, ¿eh?
El protagonismo natural de la familia, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, independientemente, además, siempre quiero aclarar esto, de cómo esté compuesta la familia, de quiénes sean, de las elecciones sexuales de las personas. Nada de eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Eso sería correr el eje de la discusión, pero me atajo y lo digo antes porque muchos confunden y dicen, ah, entonces esto sí, esto no. No, estamos hablando de menores de edad, después lo que haga cada uno después los 18, totalmente. Voy por la libertad de las personas y de las elecciones. Acá simplemente protegemos a los chicos de una sexualización temprana y de las ideologías que puedan penetrar en la escuela o adoctrinamiento, sea este o sea otro. Si mañana hay que salir a hablar de otra cosa, será. Pero fomentar sobre todo el pensamiento crítico en la escuela y respetar el lugar de la familia.
Indudablemente la escuela es una parte importante en cantidad de horas, digamos, en la dedicación de los chicos, en lo que se supone que es el lugar en donde tienen que estar los chicos fuera de la casa, tiene que estar en la escuela. Pero no son los únicos dos caminos por los cuales entra esta forma de ver, ¿no? La cuestión ideológica. Los chicos reciben de diferentes maneras estos mensajes.
Exacto, en las redes, sí, en las redes sociales, básicamente, en la publicidad, el cine, o sea, el mundo ha ido en esta dirección. Sabemos que el wokismo, como lo llaman, la ideología de género, ha penetrado en de distintas maneras, y es una cuestión de no solo de la Argentina, sino de diferentes países. Algunos ya están en otra página, como dije en la oportunidad que tuve de hablar en el Senado de la Nación, en un panel que hicimos. Ahí lo dije, Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, a partir del informe de Hilary Cass, revivió todas las políticas públicas en relación a la ideología de género, ya sea por temas de cuestiones de salud, propiamente en la hormonización y cirugías de menores de edad, que bueno, Argentina por suerte ya está en esa página, porque a partir del DNU que lo prohíbe, ya bueno, con menores de edad no pueden realizarse esos tratamientos ni tampoco operarlos. A los niños, cuerpos sanos, ¿no? Estamos hablando de promover esta idea de la confusión en menores que puede llegar a ese tipo de decisiones irreversibles. Sí. Pero también ese informe permitió rever la ideología de género en la escuela. Y creo que eso es lo que está en ese punto estamos acá ahora en Argentina, con el tema sobre la mesa.
Sí. Hace un tiempo largo, PRODESI había promovido, tiempo largo, bueno, ha pasado tantas cosas en los últimos 10 años, pero se había promovido de alguna manera en algunas organizaciones o gente que estaba ligada a la cosa jurídica, un formato para decir, yo no quiero que a mi hijo le enseñen tales y cuales cosas. ¿No?
Sí,
de alguna
exacto,
manera, frente
muy buena
a, frente
esa
a caso,
herramienta. Frente la a carta no autorizo.
Claro, y de algún modo le dio a alguna gente, muchísima gente que no le llegan muchísimo estos temas, no está informado, asume que el colegio lo que ofrece, bueno, es lo que el chico debe recibir. Digamos, hay mucha gente que está indefensa frente a todas estas cosas, particularmente en algunos sectores de la sociedad, en donde, bueno, los padres, la familia se ocupan de trabajar, de sobrevivir, mandan al chico al colegio, que es donde tiene que estar, pero no van más allá. Pero,
claro,
o sea,
porque mucho de esto se da a espaldas de las familias, claro. Es material que se comparte solo en el colegio y no llega a las casas, generalmente es en forma oral, no queda nada escrito. Claro. Y entonces difícilmente pueden enterarse los padres en qué consiste la ESI de su hijo, ¿no? En claro. La escuela. Sí, como bien decías, hay una carta que se llama la no autorizo, que se puede presentar en el colegio, llevarse una copia firmada, donde expresan, dejan escrito y firmado que no se tiene voluntad que su hijo participe de las charlas ESI o que se le dé ningún tipo de material o actividad relacionado a algo de contenido sexual o de ideología de género. Eso se puede dejar por escrito, se puede llevar una copia firmada y la ley misma dice que esto es un derecho de la familia. Así sí. Que si te dicen no, pero hay que darlo por ley, bueno, por ley también los padres tienen derecho a exigir esto. Está. Y presentarse en la escuela o exigir el material también.
Sí, sí. De ahí yo pienso en esto, de que de ahí la importancia fundamental de que pensar en los chicos significa entrar a la casa, entrar a los padres, es decir, los padres muchas veces están desinformados de este tipo de riesgos, porque sí. Además hay mucha cosa, por eso decía lo de naturalizar a través de los medios, lo que comentabas, hay mucha cosa que aparece en la tele, en la radio, en el streaming, en todo lo que hoy por hoy es muy cotidiano, entonces hay padres que en una de esas ni siquiera se cuestionan algunas cosas que tal vez le dan a los chicos en las escuelas.
Por supuesto, no te lo cuestionás y tampoco te imaginás que en la escuela le puedan dar un material semejante. Entonces hay que ir, preguntar, exigir el material, que se los den por adelantado, que les avisen cuándo hay una charla ESI, cuál va a ser el material que se va a compartir, en qué va a consistir, y tener la posibilidad de decir mi hijo no participa en esa charla y luego juntar cada vez más padres. Es fundamental el boca en boca, que la gente tome conciencia de qué estamos hablando, que investiguen, que lean y que saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Y a partir de ahí actuar. Por eso nos unimos y en esa dirección estamos yendo, ¿no?
Está. ¿Qué es lo que se están proponiendo ahora con el comienzo de clases y demás?
Bueno, justamente la carta no autorizo repartirla en escuelas, presentarnos en los colegios, pero también hablar con los concejales, con los secretarios de educación, ministros de educación, exigir que nos muestren cuál es el material que se reparte en las escuelas, ver que, digamos, que ya saben que sabemos. Sí, ya sabes que sé. Entonces sí, sí. Ahora la charla es diferente. Claro. Hace un año quizás plantear esto, bueno, era te daba miedo, no te animabas, decís voy a ser el único. Pero ahora el tema está en agenda, está sobre la mesa, como dijimos antes. Así que ya todos sabemos dónde estamos parados. Es momento de actuar y de accionar. Y que, ¿por qué no? El Estado, digamos, las provincias, los ministerios, los concejales, los legisladores, todos, desde cada uno desde su rol, pueda también plantearse si tiene que rever algo al respecto, cambiar políticas públicas, rever las leyes, ver si cambia algo en la ley, o bueno, ver cómo nos protegemos y protegemos a los chicos de todo esto.
Sí, estaría bueno no solamente esto, tal vez replantear, como decís, dejar de lado ESI y decir, bueno, discutamos el tema de vuelta, empecemos a discutirlo y no dejemos grietas, no dejemos cosas libradas a la interpretación o a la libertad malentendida, y por otro lado, tal vez extenderlo a esto que no dejo yo de considerar, que es todos los otros caminos por los cuales se llega a los chicos, ¿no? De alguna manera entender que no es solamente lo que pasa en la escuela, sino protejamos a los chicos de un modo integral.
Exactamente, en casa, en las redes sociales, como decías, el tiempo en pantalla, hablar mucho con ellos, recuperar el diálogo en la familia, fundamental. Estar cerca, que les cuenten. Hemos tenido casos de charlas de ESI donde les dicen no se lo comenten a sus padres porque no los van a entender. Bueno, volver a ser esos padres que preguntamos y entendemos y escuchamos y que damos nuestro punto de vista para que luego el chico también pueda volver al colegio y decir, no, a mí me enseñaron así. Y la educación de casa también vale. Somos coeducadores junto a la escuela. Y también, bueno, en algunos casos, si el vínculo este entre colegio y familia es irrecuperable, pensar y buscar colegios que no estén dando la ESI de esta forma, ¿no? Que también los hay que decirlo.
Claro, claro.
Y docentes muy honestos, de una honestidad intelectual invaluable, que se han puesto a investigar de qué se trata todo esto y advierten ellos mismos a los padres y a sus propios colegas y decir, guarda, esto no. Esto no está bien.
Bien,
no es por acá. Y quiero decirte que no son pocos los docentes que han hecho ese recorrido y que nos acompañan y que están unidos a nosotros para dar esta batalla juntos, ¿no?
Sí.
Que digo, eso es un movimiento del cual, bueno, Argentina forma parte de lo que está pasando en el mundo. Enhorabuena que nos planteemos cosas, que pongamos en debate estas cuestiones, que estamos vivos como sociedad, significa esto, que podamos dar marcha atrás si en algo nos equivocamos, todos en su conjunto, digo, porque no es solo quienes votaron la ley a espalda de los padres o quienes dejaron que esto sucediera a espalda de los padres, es también la falta, y acá hago media culpa, de involucrarnos como padres en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y
bueno,
estar más atentos.
Tal vez porque, bueno, uno viene por una cuestión cronológica, tal vez, suponiendo, dando por sobreentendido que lo que viene de la escuela no puede ser malo, ¿no? Probablemente eso hizo que uno confiara de más y dejara de meter la nariz, además por las mil ocupaciones que tienen muchos, ¿no? Trato de subrayar algo sobre lo que mencionaste. De la misma manera que se ha dicho mucho para fortalecer a los chicos con respecto al tema del abuso, que los chicos tienen que tener muy presente que hay maneras de tocarlo o que no hay que tocarlo o que ciertas cosas no digamos, tiene que rechazarlas desde la más tierna infancia porque puede haber abuso. De algún modo, esto también es una forma de abuso, con lo cual los chicos tienen que estar preparados para rechazarlo,
sí,
¿no?
Exactamente, y muchos chicos lo rechazan como pueden. Vos sabés que tenemos casos que nos van contando y que vamos recopilando historias, pero chicos que se desmayan en la clase de ESI, otros que se tapan los oídos para no escuchar, chicas que salen llorando, que ese día no quieren ir a la escuela, que les duele el estómago. O sea, tienen distintas maneras de demostrar que están siendo psicológicamente abusados, en muchos casos, ¿no? Siempre no quiero generalizar para que nadie diga, dijo que toda la ESI se abusó. No, cuando está así, o sea, como vos bien decías, chicos que han obligado a ver películas pornográficas, sí, analizar, sí, no sé, las masculinidades en la escena de la pornografía, otros que han sido obligados a leer libros con escenas de sexo explícito delante de sus compañeros sin tener en cuenta la intimidad y el derecho a la privacidad de cada alumno en cuanto a las cuestiones sexuales. La verdad es que es un atropello, es un avasallamiento, y si no salimos los padres a defenderlos, ellos, ¿qué pueden hacer, pobrecitos, ¿no?
Vale.
Muchas gracias por darle difusión, por hablar de esto, que es el primer paso para encontrar la solución.
Vale.
No es desde el enojo, pero sí desde la acción. Y por supuesto que si en la escuela hacen algo que no corresponde, ahí sí, desde el enojo, hay que poner un límite muy, muy claro, y en algunos casos hasta ya están avanzando las denuncias.
Igual,
así que
claro,
eso siempre es otra herramienta, recurrir a la justicia cuando no nos escuchan.
Sí, sí, sí. No hay que olvidarse de que los enemigos en general de la familia, de la integridad, de los valores, de las virtudes, se basan y trabajan muchísimo en el silencio. Exacto. No les gusta la visibilidad. Entonces hay que trabajar en eso, hay que ser muy activos.
Bueno, totalmente, Graciela, totalmente. Así que, vale. Alberto, muchas gracias por darnos voz, por poner el tema en agenda y visibilizarlo. Muchas gracias y siempre a disposición para otra nota cuando quieras.
Vale, estamos juntos. Que estés muy bien. Muchas gracias.
A vos.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Dato importante para tener en cuenta que los que se quieran sumar, estar en contacto con los padres organizados en contra de este avasallamiento, de la ideología de género, bueno, tienen un correo, manden un correo a info@padresunidosarg.com.ar. info@padresunidosarg.com.ar y se suman, y somos más, son más los que pueden evitar que a los chicos se los adoctrine en la ideología de género en las escuelas. Muchos se habrán enterado de la denuncia que hizo la Fundación Más Vida hacia la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, que está en el cargo desde el año 2020, precisamente porque aprovechando una caprichosa interpretación de la situación, pretende continuar más allá de que se está venciendo su cargo, ¿no? El mandato de 5 años. Esta acción jurídica fue suscripta por Raúl Mañasco, el presidente de la Fundación Más Vida, en razón de estas intenciones ilegítimas de Marisa Graham. La ley 26.061 señala que es el Congreso Nacional en donde reside la potestad de nombrar, confirmar, remover o renovar los mandatos del titular de la Defensoría y sus adjuntos, por lo que la conducta de Graham de disponer su propia continuidad es claramente ilegal. El mandato se terminaría el 28 de febrero, es decir, pasado mañana. Graham llegó al cargo luego de un concurso que examinó a 63 candidatos. Eso empezó, si mal no recuerdo, en el 2018, ¿no? Todo el análisis de los casos, de los candidatos. Pero bueno, acá lo concreto está en que, como aprovechando el receso del Congreso y el tema de la bicameral que tendría que terminar, bueno, insisto, miradas legales que no hace falta entrar en detalle. Graham definitivamente no es la persona que tenía que estar en ese lugar. Su compromiso con el aborto la inhabilitaba, porque alguien que tiene que defender a los niños y adolescentes, a que se cumplan las leyes y demás, ya había expresado su compromiso con el aborto antes de ser elegida y antes de la tramposa legalidad de la ley de aborto. Alguien que tiene que defender a los niños, que son los seres humanos desde la concepción y hasta los 18 años, no puede estar apoyando su muerte, su tortura, muerte y desaparición antes de nacer, ¿no? Sería bastante lógico de entender. Pero bueno, esperemos que esto, de algún modo, el Poder Legislativo haga valer la normativa y designe a un defensor capaz de cumplir eficazmente con la protección de niños y adolescentes. Seguramente hay gente que puede analizar el tema desde otros lugares. Es un poco sorprendente para los que no conocemos demasiado encontrar que el candidato a ocupar la Corte Suprema propuesto por el gobierno de Javier Milei es alguien que tiene cantidad enorme de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, que, como se dice vulgarmente, ha cajoneado un montón de causas, particularmente de corrupción. El 15 de abril del año 2024, el Poder Ejecutivo había propuesto a Ariel Lijo, que está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 4, para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y eso genera ahora una situación, bueno, muy particular, porque por un lado, ¿por qué hacerlo por decreto, no? Ante el fracaso de las gestiones en el Congreso. Hay un hecho indiscutible. Las personas propuestas para la Suprema Corte de Justicia deberían ser, más allá de que esto ha pasado muchas veces, dicen las crónicas, que los presidentes o los poderes ejecutivos han designado jueces desde hace muchísimos años, salteando cuál es la forma en la que debería esto suceder. Pero el sentido común dice que tendrían que ser personas con aptitudes morales, de alguna manera con una identidad, un comportamiento jurídico, con independencia, con valores intachables, ¿no? Pero el caso del hijo es raro, ¿no? Para los que, insisto, miramos algunas cosas para ver como una película de terror a veces. Está entre los jueces más denunciados, con un promedio de más de una denuncia y pico por año desde que ejerce como juez. Tiene 32 denuncias, tiene montones de causas que no han avanzado nunca, ¿no? Que no han llegado a juicio. Bueno, sin entrar en más detalles, es realmente curioso que el Estado Nacional, en manos de Javier Milei, que hoy naturalmente tiene, como todo el mundo sabe, un montón de frentes. Bueno, ¿para qué ganarse este frente particularmente en un año de elecciones, ¿no? Que se entiende que la política busca conseguir más votos, ¿no? Pero hay gente que está realmente muy sorprendida, preocupada e indignada por este empeño del gobierno nacional en nombrar en especial al hijo. Con García Mancilla somos muchos los que no tenemos oposición.
Cosas posibles.
Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para colaborar con este programa, con Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Una posibilidad de trabajar juntos en función de los contenidos y el esfuerzo que esto significa, porque consideramos muchos que hay temas de los cuales hay que hablar, hay que mencionarlos, es importante para el, sobre todo pensando en que hay otra gente que decide no hablar de esto, no incluirlo, o tener una mirada a veces un poquito liviana sobre las cosas. Creo, estoy convencidísimo de que muchas de las cosas pueden cambiar si hay más gente en los medios de comunicación, en las redes sociales, y en sitios web, y en todos lados, que transiten lo bueno, la claridad, la verdad, el conocimiento, el patriotismo. Yo creo que es fundamental considerar eso, porque en más o en menos todos nos alimentamos de lo que termina pasando en los medios de comunicación en general, en la radio, en todos lados. Nos indigna que algunas cosas se terminen copiando, los insultos, digamos, la liviandad, insisto, con la que se tocan algunos temas, casi el plan de no decir todo lo que habría que decir sobre algunas cosas. Bueno, eso indigna. Entonces, ¿cómo se podría llegar a combatir? ¿Con leyes que impongan? No. Con más gente que trabaje en los medios comprometida por estos temas y que realmente puede hacer lo que hace y mucho más. Hay gente que me halaga considerando que desde este lugar se puede hacer eso. Así que reitero el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Hay que tener en cuenta que el sábado 29 de marzo se va a realizar una nueva Marcha por la Vida. En Buenos Aires, el punto de reunión será nuevamente la Plaza Italia. Se caminará por la Avenida Sarmiento, luego por la Avenida Libertador, llegando a la Plaza Rubén Darío. Vamos con pañuelos celestes, con banderas argentinas. Vamos en familia, vamos con amigos. Vamos celebrando la vida y, por supuesto, rechazando claramente todo aquello que atenta contra la familia y contra la vida más inocente. Hay que respetar claramente los puntos de vista, religiosos, políticos y demás, pero nos podemos juntar en esto que es fundamental para el desarrollo del país. El sábado 29 de marzo a las 2 de la tarde nos encontramos en Plaza Italia para la 10ª Marcha por la Vida Argentina. Hoy es 26 de febrero, hoy es el día en el que podemos celebrar el cumpleaños de Levi Strauss. ¿Del jean? Bueno, justamente. ¿Existe la marca esa? No, la verdad que no lo sé. Pero bueno, él fue el creador del jean. Era un empresario alemán que patentó su invento en mayo de 1873. Había nacido en 1829, el 26 de marzo. En 1846 nacía en Estados Unidos de América, en Iowa, William Frederick Cody, Buffalo Bill, el militar, explorador y actor. En 1852 nace en New York, en Estados Unidos de América también, John Harvey Kellogg. ¿Qué podría ser? ¿A qué se podría dedicar un señor llamado Kellogg? Bueno, fue el creador de los famosos Corn Flakes a nivel industrial, ¿no? Los copitos. En 1910 se funda el Club Náutico San Isidro. Es una historia, digamos, muy extensa, pero es muy interesante contar cómo fue aquello que lograron Juan María Barrio, Benjamín Felipe Nazarán Chorena y José María Pirán. Pero bienvenido sea mencionar que hoy es un aniversario del Club Náutico San Isidro. En 1918 nacía en Pehuajó Osmar Maderna, el compositor y director de orquesta de tango. En 1920 nacía en Oklahoma, en Estados Unidos de América, el actor Tony Randall. No se llamaba ni Tony ni Randall, sino Arthur Leonard Rosenberg. En 1921, al año siguiente, el mismo día, nacía en París, en Francia, el marino y empresario católico argentino de vida ejemplar y comprometida con la promoción humana, Enrique Ernesto Shaw. Fue director general de la empresa Rigoló, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y el 24 de abril de 2021, la Santa Sede reconoció las virtudes heroicas, por lo que es considerado venerable. Y la noticia que tuvimos, hace relativamente poco, se aprobó un posible milagro que podría convertir a Enrique Shaw en el primer beato empresario del mundo. La Comisión Médica del Vaticano convalidó, esto fue hace poco, el presunto milagro atribuido al empresario, y que bueno, eso puede llegar a ser que vaya firmemente al camino de los altares. Lógicamente su biografía es muy, muy interesante, googleenla, se van a encontrar con un sitio web incluso que hace un recorrido sobre su vida. Él murió en agosto, el 27 de agosto de 1962. Ahí tengo dos coincidencias, o dos cosas a mencionar. El 27 de agosto yo lo tengo muy presente porque es el día de la radio, y 1962 es el año de mi nacimiento. Murió a los 41 años, de cáncer. En 1958 nace en Buenos Aires el piloto de automovilismo Silvio Oltra, que como muchos recuerdan, tal vez no ligados a la actividad deportiva, murió junto a al que conocimos como Carlitos Menem Jr., Carlos Saúl Facundo Menem Lloma. Murieron ambos el 15 de marzo de 1995. Carlitos Menem tendría hoy 56 años y Silvio Oltra 67. Hablando de deportes, en 1965, el 26 de febrero, nacía en Buenos Aires el futbolista Hernán Díaz. En el 66, al año siguiente, nacía en Colombia el arquero de fútbol Carlos Navarro Montoya, el Mono. En 1980 moría a los 65 años el actor argentino Dringue Farías, Juan Manuel Dringue Farías Torterolo. Y las últimas dos, en 1989 moría a los 83 años el actor español Pablo Palitos, se llamaba Pablo Palo Seguer. Y finalmente en 1994 el Papa Juan Pablo II reconocía la excelencia del doctor Jérôme Lejeune, el médico activo defensor de la vida por nacer, que en 1958 demostró que el síndrome de Down tenía su origen en una alteración genética. Se lo nombró en aquel momento presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Es conocida la anécdota que él se opuso a la manera de proceder de las Naciones Unidas y que eso le aseguró que no iba a ganar el premio Nobel. Vale destacar algo que yo no sabía con mucho detalle, pero lo descubrí hace poco. Ya hay una referencia anterior a las personas con síndrome de Down y que refieren a un médico de apellido Down, que es justamente el que le da nombre a esta situación de salud, a este síndrome. El tema es que Down no refiere a la condición, sino que responde al apellido de quien por primera vez los describió. En cuanto a la evaluación de por qué las personas nacían con síndrome de Down, el doctor Down no lo tenía claro, no hay duda. Por ahí se mencionaba que tenía que ver con personas que habían tenido una mala vida, la prostitución, un mal comportamiento sexual y cosas raras, ¿no? Otras explicaciones incluso esotéricas. Pero lo cierto está en que el doctor Jérôme Lejeune lo que hizo fue investigar, como genetista que fue, cuáles eran las razones. Y descubrió que el síndrome de Down tiene una causa genética. Y a través de la fundación Lejeune hay muchísimo trabajo justamente sobre las personas con síndrome de Down que la pasan, ya sabemos, muy mal en muchos lugares del mundo, donde se las mata al momento de descubrirse que existen en el seno materno, de una manera muy general. Es durísimo, riesgosísimo tener síndrome de Down en España, por ejemplo. Pero bueno, son muchos los lugares, pero es tristísimo que haya países donde institucionalmente se considera como una falla que hay que, digamos, eliminar, ¿no? Hay que sacrificar a ese ser humano, y no en un acto de piedad, entre comillas, sino porque dice: yo no quiero ocuparme, no quiero. Por más que la ciencia ha demostrado que ha cambiado mucho la situación de las personas con síndrome de Down en cuanto a su esperanza de vida, su posibilidad de desarrollo y demás. Además que son personas, ¿no? Que, digamos, fuera de cualquier otra posibilidad de desarrollo, da lo mismo. Eso es una demostración de que tienen capacidades, no solo discapacidad o limitación. Pero, digamos, es importante considerar que en la Argentina esta situación, al menos abiertamente, no sucede. Así que bienvenido eso, que nos pone a los argentinos en mejor situación respecto de muchos otros países en torno a esta al síndrome de Down.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Hay países que nos dan la idea de que tienen todo organizado, todo anda bárbaro, y todo funciona, los impuestos son altos, pero la educación es gratuita. Eso yo, montones de esas cosas que se escuchan, se dicen y bueno, en algún caso provocan admiración, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro. Una persona que sea legalmente un hombre puede quedar embarazada. Eso es lo que dice la autoridad en Suecia. Están considerando cambios significativos en su legislación sobre el aborto. La principal modificación permitiría a las mujeres realizar abortos químicos en sus hogares sin necesidad de supervisión médica. Bueno, eso pasa en la Argentina, mira qué progresista, que estamos casi por encima de Suecia. El cambio vendría por el lado de hacer referencia a que dejar de decir mujer para decir persona embarazada, ¿no? El lenguaje inclusivo, estamos hablando de esto ya, ahora, ¿no? En Suecia, y este es un dato que estremece, el aborto es legal hasta la semana 18, sin necesidad de justificación. Es decir, una mujer puede ir a abortar porque se le ocurre. Cada año se practican entre 30 y 38 mil abortos en Suecia. mientras que el número de nacimientos ha descendido a unos 100.000 anuales, lo que querría decir que más del 20% de los embarazos termina en aborto.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, por la prolijidad de siempre. Muchas gracias a Graciela Spinelli, de Padres Unidos contra la Ideología de Género, contra la ESI, por la tarea y por contarnos cómo lo están haciendo. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, yo voy a estar, así que seguramente nos vamos a encontrar. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.